Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Escaparate 961. Las otras opciones.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio UNAM. Esto es Escaparate 961, les saluda con mucho gusto Paco Ángeles en esta transmisión que hacemos directamente desde las cabinas de nuestras instalaciones en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Tenemos una emisión más de Escaparate y nos da mucho gusto que nos acompañen desde la comodidad de sus hogares, donde recuerden, es mejor permanecer en este tiempo de pandemia. Y bueno, esta tarde vamos a iniciar con una charla sobre Las 90 Habanas, una obra de Daenerys Machado Bento. En el Top 961 traemos la playlist que han acompañado a los universitarios en la pandemia. Después, en Lo que no te puedes perder, llega el arte escénico hasta sus casas con Vamos Todos en Línea, de Teatro UNAM. En el reportaje, Sharani Ballesteros nos habla de bebidas mexicanas. En la recta final tendremos una interesante plática sobre el regreso a la normalidad. Al final, en el último Apaga la Luz, Virginia Gutiérrez nos hablará de danza. Como siempre, música, recomendaciones y más para que pasen un fin de semana espectacular en casa. Así que quédense con nosotros y asómense a nuestro Escaparate 961. ¡Bienvenidos!
Entre vistas.
Daenerys Machado Bento, escritora, periodista e investigadora, nacida en La Habana, Cuba, nos trae su libro Las 90 Habanas. Se trata de un conjunto de historias que nos muestran las diferentes visiones de una ciudad desde su perspectiva y particular mirada. Y para hablarnos de esto, ya está en la línea de Escaparate 961 Daenerys Machado Bento para contarnos más de su libro. Daenerys, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Paco, muchas gracias, muy bien.
Oye, qué gusto saludarte a la distancia allá en Miami, Florida. Cuéntanos, Las 90 Habanas, esta recopilación de textos tuyos, ¿de qué podemos encontrar en él?
Sí, no, igualmente un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Las 90 Habanas es un libro que tiene 19 relatos, todos tienen lugar en La Habana y están protagonizados casi todos por mujeres. Empieza con voces infantiles, protagonistas niñas, que luego son adolescentes en otros relatos, y por último termina con historias de mujeres ya también emigradas o que en ese momento están en La Habana. Y hay historias de todo, de amor, de desamor, de celos, de barrios enteros. Eso es básicamente Las 90 Habanas.
Cuéntanos un poco sobre tu propia experiencia en La Habana. Has trabajado ahí, has trabajado en México y ahora estás en Estados Unidos. Pero cuéntanos cómo fue tu experiencia en este tiempo en la isla.
Bueno, imagínate, es una historia bastante larga. Yo viví 28 años en La Habana, ahí está toda mi vida y toda mi familia está ahí todavía, ¿no? Es un lugar que además regreso cada vez que puedo, es mi ciudad indiscutiblemente. Y llevo solamente cinco años fuera de La Habana. O sea que todas mis historias en realidad son habaneras, como el libro de Las 90 Habanas. Y lo que pasa es que en el 2014 me fui a estudiar una maestría en literatura en el Colegio de San Luis, en México. Ajá. Y siempre digo que desde ahí empecé a repensar mi experiencia como habanera, ¿no? Ya desde la distancia un poco uno reflexiona sobre el pasado. Y entonces es ahí donde empiezo a escribir estos cuentos, ¿no? Como una mirada también hacia mi propio pasado.
Sabemos que un escritor siempre pone un poquito de sí mismo dentro de su obra. ¿Qué tanto encontramos de ti en Las 90 Habanas, Daenerys?
Yo creo que está mi mirada, mi sensibilidad, también las historias más tristes probablemente están ahí y quizás un poco de lo que hubiese querido que fuera mi infancia, que no fue, o que fuera mi juventud. Creo que más que de mí, las historias que están ahí son las historias de las mujeres que me rodearon mientras estaba creciendo, ¿no? Que los núcleos familiares siempre giran en torno a mujeres, ¿no? En las sociedades patriarcales es como una uh-huh. constante. Y yo creo que en realidad el libro es una historia coral de todas las mujeres que estaban a mi alrededor mientras yo pues crecía.
Cuando decides contar estas historias, ¿cómo las fuiste construyendo? ¿Cómo fuiste tomando pedacitos quizás de recuerdos o de experiencias que te platicaban las mujeres en La Habana? ¿Pero cómo las fuiste elaborando? ¿Cómo fuiste tejiendo estos entramados?
Bueno, yo trabajé muchos años como periodista en Cuba y también en México. Además de hacer la maestría en literatura, estuve trabajando un tiempo en un periódico local, San Luis Potosí. Y del periodismo heredé esa pasión por la crónica, ¿no? Entonces yo creo que un poco mi estrategia de escritura, que creo que es eso lo que me pregunta, se parece un poco a la estrategia de escritura de una crónica, uh-huh. ¿no? Un hecho que uno ve y que al final lo impresiona, le marca por algún motivo y que luego es capaz de llevar al papel o trata de llevar al papel, en este caso ficcionalizando un poco las historias, por supuesto, porque es un libro completamente de ficción.
Claro, y ahora te encuentras en Miami, Florida, ¿no es así?
Sí, estoy estudiando mi doctorado, perdón.
Sí, no te preocupes, está muy bien. Esta perspectiva cubana, ahora desde Estados Unidos, ¿qué tanto cambia? ¿Cómo cambia tu perspectiva de la visión de un lugar en el que creciste, ahora visto desde fuera?
Y bueno, yo creo que son dos momentos diferentes y me alegra mucho que me hagas esa pregunta. También me entristece un poco. Justo esta mañana estaba pensando cómo vivir en Miami me quitó las ganas de escribir sobre Cuba, ¿no? Porque un poco vivir en Miami es vivir en un extremo completamente opuesto al de Cuba, y ese es también un poco el cariño que yo le tengo a México. Uh-huh. Cómo México me deja reconocerme en un discurso sobre Cuba, que yo trato de que sea equilibrado, de que sea objetivo, de analizar la política, la situación económica, pero ver como todas las facetas, ¿no? Claro. Mientras que en Miami es un poco más difícil porque la política es muy radical, incluso los cubanos que viven aquí tienden a ser muy radicales en contra del gobierno cubano, y eso hace un poco que uno como que se sienta en una posición de que si escribe ciertas cosas, que si trata de ir hacia ciertos puntos medios, va a ser inevitablemente atacado. Uh-huh. Y eso es lo que me ha pasado un poco cuando veo La Habana desde Miami, diferente a cómo veía La Habana desde México.
Claro, ¿cómo han recibido esta obra, Las 90 Habanas, allá ahorita en Miami?
Pues la experiencia ha sido maravillosa, tanto en Miami como en México, en Cuba, donde quiera que Katakana Editores, que es la editorial del libro, ha podido poner el volumen, incluso en España. Ha sido muy muy bonito todo lo que ha pasado con el libro. Las personas se reconocen mucho en las historias. Hay algo que a mí me apasiona mucho, que es la sencillez del lenguaje, ya sea una historia trascendental o una historia cotidiana, que sea desde un lenguaje sencillo, un lenguaje real, ¿no? Y yo creo que eso ha encontrado mucho, ha tenido una muy buena recepción, ¿no? Y también una de las cosas que más me ha gustado del libro es el reencuentro, ¿no? El reencuentro con amigos, con conocidos de años que ahora leen el libro y también dicen, wow, hay como una parte de mí está ahí, ¿no? Pero no porque yo esté contando su historia, sino uh-huh. porque ellos se ven en esa época que el libro refleja, que es básicamente casi todos los cuentos están recreados en algún verano de la década de 1990 en La Habana.
Claro, así es. Daenerys, ya para ir cerrando nuestra entrevista, invita a nuestro público mexicano a buscar tu obra. Diles, cuéntales qué van a encontrar en ella.
Sí, Paco, bueno, pues a los mexicanos que tanto les apasiona Cuba, en todos los sentidos, yo creo que van a encontrar muchas historias que les van a mostrar una Habana lejos de los catálogos turísticos, pero a la vez una Habana alegre, una Habana de cariño, una Habana familiar. Y cualquiera que tenga curiosidad por Cuba, por su playa, por su música, yo creo que va a encontrar un pedacito de Cuba, de La Habana, de su respuesta en La Habana.
Daenerys Machado Vento, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros aquí en Escaparate 961.
Sí,
Bueno, queridos amigos, tuvimos ahí un problema de conexión. Ya saben, el celular de aquí a Estados Unidos ahorita tienen muchos problemas. Pero ahí está la invitación, Las 90 Habanas, de Editorial Katakana, de Daenerys Machado Bento. Es una muy buena recomendación literaria para pasar estos días de confinamiento en casa. Y bueno, ahora vamos a ir a lo que sigue. La música es la eterna compañera de todos, en cada día de nuestras vidas. Pero para este periodo de encierro, ¿cuáles son esos temas que prefieren los capitalinos? Vamos a escuchar lo que Silvia Cruz Jiménez encontró en el Top 961.
El Top 961.
¿Y a ustedes? ¿Les gusta mover el lápiz al ritmo de la salsa? ¿O prefieren hacer volar la imaginación sobre un preludio de Rachmaninoff? ¿La música que escuchabas en la oficina es la misma que escuchas en casa haciendo home office? En Escaparate 961 nos dimos a la tarea de preguntarle a algunas personas que han tenido la oportunidad de hacer home office qué música escuchan ahora que nadie puede reprocharles sus gustos sonoros.
Hola, soy Elsa y el playlist que escucho en la oficina es el mismo que escucho en mi home office. Algo de pop y algo de música que me ponga de buenas.
Hola, soy Tomás. Y bueno, en estos días que he estado en cuarentena, mi playlist es el mismo que escucho en la oficina. Consiste en música en inglés de los 70s y 80s, pop básicamente. Y bueno, también lo mezclo un poquito con baladistas en español de los 70s, como José José, Emanuel. Saludos.
Hola, soy Angélica y el playlist que escucho en la oficina no es el mismo que en el home office. Allá escucho pop y jazz. Y en mi casa, noticias y alternativa o indie.
Hola, soy Emanuel y en esta cuarentena me he dado cuenta que la música que escucho en mi trabajo y la que escucho en la casa son prácticamente las mismas. Solo que ahora que tanto mi trabajo como mi casa se han vuelto un solo lugar, me he dado cuenta que escucho más tiempo la música que me permite concentrarme para trabajar. Sobre todo pongo música clásica o música en otros idiomas que no me hagan difícil el poder escribir y concentrarme. Y ya en la casa pues pongo de todo, cumbia, salsa, sobre todo géneros tropicales.
Y díganos, ¿cuál es su playlist pandémico? Cuéntenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue el Top 961.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Pues en mi caso coincido con varios de estos radioescuchas. El playlist de la que escucho aquí en la oficina es el mismo que escucho en la casa en estos momentos, un poco de los Rolling Stones, los Beatles y algo de rock en español. Y hablando de rock en español, vamos a nuestro primer capricho musical. Vamos a escuchar Dos días en la vida, de Jarabe de Palo, porque es un pequeño homenaje que hacemos a Pau Donés, quien falleció el pasado martes a consecuencia del cáncer que padecía desde el 2015. Vamos a escuchar pues a Jarabe de Palo con Dos días en la vida.
En la vida, para los que no nací, los momentos en la vida no existen para mí. Ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. (Risa) de esos días fue cuando te conocí. Me atraparon tus mentiras y me enamoré de ti, del camelo de tus risas, de tus ganas de vivir, de la crueldad de tus caricias por las que creí morir. Hay dos días en la vida para los que no nací, dos momentos en la vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Esos días fue justo el que te perdí. Se fue tu cara bonita y mis ganas de vivir. Se acabaron las mentiras y de todo aprendí. Que hay dos días en la vida para los que no nací. Y hay dos días en la vida para los que no nací. Dos momentos en la vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM. Lo que no te puedes perder.
Crear nuevas expresiones al combinar tecnologías e imaginación en medio de la cuarentena no solo es posible, sino que se puede hacer con gran calidad y sin una gran inversión. Es el caso de Vamos Todos en Línea, obra de teatro y cortometraje al mismo tiempo, de Gerardo Trejo Luna, quien hurgó en su closet y se encontró con dos de sus personajes y los juntó en una nueva idea. El resultado es una presentación de 30 minutos en el que los dos personajes reflexionan sobre la vida, pero sobre todo la muerte. Para hablarnos más a detalle de esta propuesta, está ya en la línea de Escaparate 961 Gerardo Trejo Luna, creador e intérprete de Vamos Todos en Línea. Gerardo, bienvenido.
Muchísimas gracias, Paco. Te agradezco mucho la invitación.
A ver, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea en medio del encierro? ¿Cómo es que te asomas a encontrar este nuevo proyecto?
Pues fíjate que hay una gran coincidencia entre muchas de las preguntas que yo me hacía con Ciriaco, que es uno de los personajes, uh-huh. en una obra que se estrenó hace 10 años aproximadamente, que se llamaba La Vida Muda, y otras de las preguntas que también nos estamos haciendo mucho son preguntas que rondaban en mi cabeza cuando generábamos el espectáculo escénico llamado Circo, la vida es un acto no premeditado, uh-huh. en donde el primero, Ciriaco, era específicamente acerca de qué pasaba cuando uno muere, y este segundo, de esta relación que cada vez es más fuerte con las pantallas y cada vez más efímera y más diluida con las presencias vivas. Uh-huh. Entonces, ahí nos preguntábamos más acerca de la ausencia, y en este momento en donde se reúnen ambas cosas, porque estamos aterrados por por este COVID que está atacando la vida de las personas, de todos nosotros,
claro.
y al mismo tiempo nos está recluyendo y haciendo que nos relacionemos cada vez más a la distancia y a través de la media que es el internet y todos los apps que conlleva. Entonces me di cuenta que reunir estos dos personajes pues valía la pena como para hablar de ambas cosas. ¿no? El grosso del asunto tiene que ver con el monólogo de Ciriaco, que es un personaje que está en su último minuto de vida, y entonces esto lo hace reflexionar acerca de a dónde va uno, si realmente dedicamos el tiempo a las cosas importantes en la vida, y cuando ya nos damos cuenta ya se nos extinguió, en qué creer, en qué no creer, etcétera. Y también en relación al tiempo presente, cómo vivimos hoy el tiempo presente, si es un presente distinto para cada uno, o si realmente estamos en el mismo, habitando el mismo tiempo en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, junto a estos dos y reflexionan en relación a toda esta serie de preguntas que te digo, uh-huh. y de una manera profunda, pero al mismo tiempo de una manera ingenua y con la intención de que nos podamos reír incluso hasta de nuestra propia muerte.
Claro. Y en esta serie de preguntas que planteas dentro de la obra, a nivel personal, ¿cuáles fueron las respuestas que tú encontraste?
Pues creo que el escenario no nos, y la vida misma no nos otorga respuestas. Creo que la vida misma es una pregunta constante a la cual tenemos que estar respondiendo nosotros, en el intento de poder dar respuestas lo más positivas y acertadas posibles, para que la siguiente pregunta pues sea en otro escalón y no nos repitan la misma de otra manera. Pero creo que las respuestas son de cada uno de nosotros. El teatro no nos plantea respuestas, sino justamente nos plantea constantemente preguntas. Y en relación a esas preguntas, pues mi respuesta fue hacer un par de obras de teatro, y en este caso, este pequeño corto escénico, uh-huh. que no es teatro, evidentemente, que es el resultado de esos cuestionamientos que me hago yo y que comparto con la gente.
Cuéntanos un poco del proceso de creación y de construcción de este proyecto, porque en el aislamiento había que juntar personas, había que hacer ensayos, había que grabar, ¿no?
Exacto. Pues mira, saqué los dos personajes primero del closet, desempolvé los vestuarios, desempolvé los textos, empecé a reestructurar justamente un planteamiento a partir de esos personajes y de esos textos para el momento presente y para la cuestión que me atraía generar. Uh-huh. Cuento afortunadamente con Yaride Risk, con quien comparto la vida desde hace casi 9 años, y ella es cineasta, además de actriz y creadora y artista marcial. Uno de sus líneas es la cinematografía, entonces con ella conjuntamos, armamos el set, vimos desde dónde podía ver la cámara, qué posibilidades de edición tenía el asunto, y presencialmente fue con la única persona que trabajé, pues vivimos en la misma casa. Claro. Y con los demás, los compositores, pues ya eran obras que habían generado para las puestas en escena que te comento. Retomé algunos de los temas, alguno que no tenía, me lo volvieron a mandar. Y con los de quienes trabajaron sonido, pues estuve trabajando a distancia, mandándonos los materiales por WeTransfer, regresándolos, haciendo notitas, volviéndolos a retachar, y así hasta que llegamos a una construcción final. Y los ensayos, pues aquí en casa, yo recordando un poco las gestualidades de cada personaje, ahora evidentemente lo sigo viendo y digo, ay, aquí hubiera hecho, ay, claro, es que aquí lo que hubiera dicho Ciriaco era tal, etcétera, etcétera, pero fue un trabajo pues bastante exprés para el momento, hecho para estos tiempos, entonces el resultado pues ahí está, y, y ojalá la gente que lo vea pues lo pueda disfrutar.
Claro, y está desde el 10 de junio, ya está disponible en la página de Teatro UNAM, es www.teatrounam.com.mx.
Exacto, y ahí le pican en Vamos Todos en Línea, y ahí estaremos de manera presencialmente en línea.
Así es, Gerardo. Pues muchísimas gracias y qué interesante, muchas felicidades por esta propuesta y que todo salga muy bien después de la pandemia.
Igualmente para ti, Paco. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a todos los radioescuchas, los invito a que entren a ver Vamos Todos en Línea.
Así es, www.teatrounam.com.mx.
Muchas gracias, Paco.
Hasta luego.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Todos tenemos una bebida que con solo acercarla a los labios nos transporta a algún momento que se volvió significativo. El atole mañanero en el pueblo de la abuela, un ponche en la posada o un mezcal que nos curó el mal de amores. Los mayas y mexicas apreciaban mucho el cacao, tanto que las bebidas elaboradas con estas semillas eran consideradas solo para la élite y se les conocía como oro líquido. Actualmente, no importa tu condición social, puedes disfrutar cuantas veces quieras de estas preparaciones. El champurrado es una variación del atole, pero 100% descendiente del cacao, ya que para prepararlo se requieren tablillas de chocolate. Además del agua y la canela, debes saber que en el centro y sur de la República se ocupa maíz para hacerlo, mientras que en el norte se utiliza harina de trigo. Tejate. Se sabe que en la época prehispánica se usaba con fines ceremoniales, pero hoy esta bebida tradicional oaxaqueña preparada a base de hueso tostado de mamey, maíz tostado y molido, cacao fermentado, rosita de cacao y azúcar, se puede disfrutar en cualquier momento del día. Cada año se celebra la Feria del Tejate en San Andrés, Guayapan, entre los últimos días de marzo y principios de abril. Chilate. Esta refrescante bebida se originó en Guerrero, y aunque su nombre provenga del vocablo chili, no lleva nada de picante. Se prepara a partir de una pasta de cacao, arroz, canela y azúcar, que se disuelve en agua con hielo. Solo puedes servirlo si tienes buen pulso, pues se alza el pocillo 50 centímetros sobre un vaso para verterlo y generar espuma en frío. El tascalate es una bebida refrescante elaborada a base de maíz, cacao y tortillas tostadas y molidas. La mezcla se revuelve con achiote, canela y a veces azúcar. Todos los ingredientes se muelen en seco hasta quedar pulverizados, y el polvo resultante se disuelve en agua, batiendo hasta formar una espuma. Se acostumbra a beber en jícaras o vasos y es una de las bebidas más populares en Chiapas y Tabasco. Conocida también como tlaxcalote, se le atribuían propiedades favorecedoras del amor. No sabemos si desde el inicio se usó la fermentación con el objetivo de conservar alimentos y bebidas. Pero qué bueno que nuestros ancestros conocían este proceso, porque gracias a ello hoy podemos disfrutar de estas bebidas. Actualmente el tepache se prepara fermentando por varios días el jugo y pulpa de frutas como piña, guayaba, manzana, tuna o naranja con azúcar. Pero antes se fermentaba maíz. Tiene bajo nivel alcohólico, menos de 1%. Si se agrega mucho azúcar y se deja por unos días, puede tener un mayor grado de alcohol, justo como se empleaba en los cultos religiosos mayas. Popular en el sur de México, el pozol está hecho a base de maíz nixtamalizado, molido en grueso y amasado para formar bolas que se envuelven en hojas de plátano para fermentar de 5 días hasta un mes. Al batirse en agua fría, se obtiene una bebida muy refrescante capaz de acabar con la sed en zonas donde hace mucho calor. Se puede agregar cacao, canela, coco, piloncillo o miel para saborizar, pero lo que no debe faltar es la jícara para beberlo. Pulque. Esta bebida, muy apreciada en el Imperio Mexica, se obtiene de las pencas del maguey cuando la planta está madura. Para ello, se le arranca la yema o corazón y sus paredes se raspan hasta lograr una cavidad de la que, unos días después, manará el aguamiel de las pencas durante un periodo que va de 3 a 6 meses. Hoy, el pulque está resurgiendo en la zona centro del país, aunque mayormente en su versión curado, con semillas, frutas y hortalizas. Tejuino. De un sabor agridulce y con un bajo contenido alcohólico, esta bebida ancestral es la más representativa del occidente mexicano. En Coahuila y Sonora se puede encontrar en puestos ambulantes y heladerías. En Jalisco se le agrega como al tequila su sal y limón, mientras que en San Luis Potosí y Puebla contiene tuna y cáscara de palo de mimbre. Podríamos concluir esta sección sin incluir a los destilados más conocidos del país en el mundo. El mezcal es una bebida tradicional de Oaxaca. Cuenta la leyenda que un rayo cayó sobre una planta de agave, abriendo y cociendo su centro. Los nativos percibieron el aroma del néctar que emanaba y bebieron el líquido que, según ellos, sus dioses les habían regalado. Así nació el mezcal. Aunque esta bebida sirve como medicina tradicional, es también uno de los imprescindibles en las fiestas. Y es que, como dice el dicho, para todo mal, un mezcal. Y para todo bien, también. Tequila. Esta bebida tan reconocida se obtiene de la fermentación con levadura y destilación de los jugos del agave azul, las cuales deben tener entre 6 y 10 años de maduración. Después de todo el proceso, el tequila es depositado en barriles de madera. Jalisco es la cuna de la bebida mexicana más famosa del país. Es por eso que aquí mismo se encuentra la Ruta del Tequila. Después de escuchar todas estas bebidas, nos queda claro que somos expertos en el arte de hacer líquidos que alegran el alma. Sin embargo, el tiempo es corto para abarcar la diversidad de nuestro país. Lo único que me queda por decir es ¡salud! Para Escaparate 961, Sharani Ballesteros.
Escuchas Escaparate 961. Hablemos de...
Dicen los expertos en los medios que regresar a la normalidad como la conocíamos antes de la pandemia no será posible. Pero acercarnos a ella es una cuestión de trabajo individual, y contar con la ayuda de un profesional puede allanar el camino. Por eso vamos a platicar sobre el regreso a la normalidad con la doctora Erika Rivero Espinosa. Ella es investigadora del CRIM de la UNAM y actualmente trabaja en la línea de la pedagogía sobre la convivencia. Erika, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Agradezco el espacio y saludo a la audiencia con mucho gusto.
Erika, cuéntanos cómo puede ser este regreso a la normalidad, si es que eso va a ser posible.
Sí, yo quisiera centrarme en algunas reflexiones precisamente sobre esto que se ha denominado nueva normalidad educativa. Uh-huh. Yo, en primer lugar, quisiera hablar de nuevas normalidades, ¿sí? No de nueva normalidad. Claro. Yo prefiero hablarlo en plural, porque de esta manera se da cuenta de que el escenario es educativo, es múltiple, es diverso, complejo, y también va a depender de distintos contextos. Entonces, hablar de nuevas normalidades implica hablar de prácticas y de significados anclados histórico, cultural y socialmente. Estas nuevas normalidades, desde mi punto de vista, van a tener que ser reflexionados a partir de una postura crítica, para que podamos hablar y podamos permitirnos buscar vías alternas para la transformación social. Entonces, para dar un poco de contexto, primero, tenemos ahorita, en estos momentos, dos crisis. Una crisis permanente, de la que habla de Sousa, es una crisis derivada del modelo neoliberal, que está caracterizada por una excesiva concentración de riqueza y una inminente catástrofe ecológica. Entonces, por otro lado, tenemos la crisis emergente del coronavirus, que lo que viene a hacer es agravar y acentuar aspectos indeseables como la violencia, la pobreza y la desigualdad. Entonces, bueno, ambas crisis lo que han hecho es que han tenido efectos sobre la manera en que nos relacionamos. Por un lado, porque las estructuras que dan significado a nuestras formas de interacción se han gestado a partir de este modelo del que hablaba de sociedad neoliberal, que implica brechas cada vez más amplias sobre una base muy amplia de desigualdad. Por otro lado, porque estas condiciones de aislamiento que nos han venido recomendando a partir del COVID-19 dificultan el sostenimiento de vínculos comunitarios. Esto nos complica que podamos potenciar y podamos gestionar recursos simbólicos y materiales que requerimos para dinamizar procesos comunicativos, organizativos, afectivos, formativos y de participación social. Entonces, pues ante esto, yo creo que lo más importante es poder identificar y comprender los significados culturales y también los patrones de relación que se sostienen sobre esta base anquilosada en nuestra cotidianidad. Entonces, en primer lugar, una forma sería abordar la convivencia como una categoría en tensión que, según Cabrera, requiere ser analizada desde dimensiones que den sentido a la acción social, pero que nos permitan reconocer condiciones estructurales y subjetivas excluyentes. Entonces, pues en esta línea, a mí me gusta mucho utilizar esta categoría, esta otra categoría que se llama convivencia en bienestar. Esto a mí me parece que es muy útil para, pues, retomar esto que se dice, que dicen Salgado y Cabrera, que es esta sentido de convivencia, reconociendo estas condiciones estructurales de exclusión, pero la categoría convivencia en bienestar nos permite pensar en un proceso continuo y dinámico que nos implica cambios desde la propia experiencia, específicamente sobre estas prácticas de relación. Entonces, hablar de convivencia en bienestar nos lleva a hablar de un bienestar personal, pero que no es individual. Vez no es individual. Estamos hablando de un bienestar que es resultado de nuestras relaciones sociales, de las relaciones que somos parte en todos los contextos. Entonces, convivencia en bienestar implica reflexionar de manera consciente sobre estructuras de significado y también los patrones de relación que no nos satisfacen y intencionalmente generar acciones para su modificación. Entonces, de esta manera, nos cuestionamos nuestras propias prácticas de vinculación social y también sus expresiones en lo cotidiano. Entonces, de esta manera podemos repensar los sentidos y podemos dirigir los esfuerzos, además de manera consciente, a las expresiones positivas, activas, solidarias, participativas y de buen trato.
Claro. Doctora, si el tiempo se nos acaba, si alguien está interesado en buscar más información, ¿dónde pueden consultarla?
Estuvimos ayer en un panel, tenemos el micrositio del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Hay un micrositio que está específicamente dirigido a la pandemia, ¿sí? al COVID-19. Ahí hay notas de coyuntura. Se tiene también, como te comentaba, ayer, por ejemplo, participamos en un panel de discusión donde se hablaba de viejas y nuevas normalidades y donde, bueno, por mi parte retomé este tema de la convivencia en general como parte de la nueva normalidad, de las nuevas normalidades.
Pues ahí lo tienen si están interesados y quieren buscar más información en el sitio web del CRIM de la UNAM. Doctora Erika Rivero Esparza, muchísimas gracias por estos minutos.
Hasta luego.
Y bueno, nosotros llegamos ya al final de este Escaparate 961. Vamos a dar las gracias en la producción a Silvia Cruz Jiménez, Ivonne Gallardo y Carmen Zubaya. En la asistencia tenemos a Sharani Ballesteros y en la operación técnica a Miguel Ángel Mendoza. No se pierdan nuestro escaparate de la próxima semana con más información y opciones para seguir disfrutando sin estrés el confinamiento en casa. Los dejamos con Virginia Gutiérrez y el último, Apaga la Luz.
El último, Apaga la Luz. danza.
Hola amigos de Escaparate 961, pues hoy les hablo desde estas circunstancias insospechadas para todos nosotros hace unos meses y que nos han llevado a permanecer en casa por largas semanas. Pues aprovechando esta circunstancia, me parece que es una buena oportunidad para invitarlos a visitar la Mediateca de Danza UNAM que tenemos en el sitio mediatecadanzaunam.mx. Los invito a visitarla, ahí tenemos grabadas muchas de las funciones que se han dado en los 3 años pasados recientes y pues pueden dar un vistazo de la variedad de programación que tenemos siempre en Danza UNAM. Pero específicamente hoy les quiero invitar a visitar una plática que sostuve con Shanti Vera, un coreógrafo chiapaneco, que creó una obra llamada País Gravedad para mi hermana Nadia. Esta obra fue hecha en el 2016 en el contexto del asesinato de su hermana Nadia Vera. Tal vez muchos recordemos este inenarrable suceso, pues fue un asesinato múltiple bastante conocido sucedido en la colonia Narvarte, donde asesinaron a Nadia Vera y a Rubén Espinosa junto con otras 3 mujeres. Fue un suceso muy conocido por lo menos los habitantes de la Ciudad de México, nos conmocionó y hasta el día de hoy, casi 5 años después, sigue sin resolverse, a pesar de los múltiples indicios de haber sido un asesinato político y no un simple crimen común, ¿no? Pues bueno, la obra País Gravedad, de la que les quiero hablar hoy, fue creada por Shanti Vera en estrecha colaboración con su equipo de intérpretes y creativos escénicos, y es un muy afortunado ejemplo, a mi parecer, de cómo un suceso personal tan trágico se puede transformar a partir de la resiliencia en una obra creativa. Si tuviéramos que clasificar esta obra, sería como pues dentro del campo de la abstracción escénica. Es decir, es una obra que alude definitivamente a las circunstancias de nuestro país, a las terribles y trágicas circunstancias sociales de inseguridad, de asesinatos, de crimen, que hemos vivido desde hace décadas. Sin embargo, no lo hace con una narrativa obvia, no es una narrativa lineal, sino lo hace de una manera abstracta. Lo que sucede ahí son 7 performers que construyen escenas a partir fundamentalmente de caminar, de resistir y caer, de permanecer y ocupar el espacio, contrastando la presencia y la ausencia, y para enfatizar estos elementos se acompañan de sólidos diseños de iluminación a cargo de Jessica Elizondo y de un diseño sonoro de Manuel Estrella y un diseño escénico increíble del Chino Apfel. En esto resalta el recurso escénico de los tanques de gas que cuelgan y que refuerzan la tensión dramática subiendo y bajando de nivel. Bueno, pues los invito a que visiten la conversación que sostuve con Shanti Vera, la pueden encontrar en el Facebook de Danza UNAM en la sección de videos, o pueden también visitar la Mediateca de Danza UNAM en el sitio www.mediatecadanzaunam.mx. Espero que se den una vuelta por allá. Yo soy Virginia Gutiérrez, hablando de danza, y el último apaga la luz.
Escaparate 961. Las otras opciones.